XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
¿Qué son las estrellas? Las estrellas son en realidad soles como el nuestro. Un sol es una enorme esfera de gases que brilla debido a la energía que se produce en su centro en reacciones nucleares que convierten el elemento hidrógeno en helio. A este proceso se le llama fusión nuclear. La temperatura y el brillo de las estrellas es mayor entre más cantidad de materia tenga la estrella. Las estrellas más masivas que existen tienen solamente unas 100 veces la masa de nuestro Sol. Estrellas más masivas que esto son inestables y no pueden existir. Las estrellas más masivas y grandes son también las más calientes y luminosas, por lo tanto las vemos de color blanco o azul pálido. Las estrellas medianas, como nuestro Sol, son amarillas, mientras que las estrellas con menor masa brillan muy poco y son de color rojo. Las estrellas más pequeñas tienen solamente el 5% de la masa de nuestro Sol. Si una estrella tiene menos de esta cantidad de materia, entonces las temperaturas en su centro no pueden ser lo suficientemente altas como para iniciar reacciones de fusión nuclear y producir energía. El objeto es entonces una estrella fallida y se le llama una enana café. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía aquí en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 751 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 3 de abril del año 2018. En este programa estamos en vivo desde los estudios de Radio UDEM. Ya he regresado desde el congreso donde estaba en Japón. Y pues estamos ya aquí en vivo para presentarles el programa de esta semana, que es sobre estrellas, en particular estrellas gigantes rojas. Ese es el tema de esta semana. Hablaremos acerca de las estrellas gigantes rojas, como por ejemplo Arcturus es un buen ejemplo de estas estrellas. Son estrellas ya avanzadas en su existencia, que están en las últimas etapas de su evolución. Entonces hablaremos acerca de cómo llegaron a ese sitio, qué propiedades tienen, cuál puede ser el futuro de estas estrellas y qué le pasará a nuestro Sol si llegara a ser una de estas estrellas, la capacidad para mantener planetas después de esta etapa, etcétera, etcétera. En general hablaremos un tema muy astronómico, muy normal, las estrellas gigantes rojas. Este programa, como les decía, es un programa en vivo aquí en los estudios de Radio UDEM, así es que sí nos pueden llamar, nuestro teléfono es el 81 83 36 42 03, en los estudios de Radio UDEM, 81 83 36 42 03. También nos pueden mandar correo electrónico obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo es todo con minúsculas, sin espacios ni acentos. Y también nos pueden mandar un mensaje por Facebook, nuestra página de Facebook también es Obsesión por el Cielo. Si gustan, pueden visitar también nuestra página normal de Obsesión por el Cielo, es obsesionporelcielo.net, creo que era net, sí, Obsesión por el Cielo. Ahí también pueden encontrar ligas a todos los programas. El programa lo grabamos y lo ponemos en formato de podcast para que ustedes lo puedan disfrutar. Entonces lo pueden ver a través de iTunes, también lo pueden bajar, los últimos 20 nada más. Pero bueno, en obsesionporelcielo.net, ahí es donde pueden encontrar todas las ligas a todos los programas, incluyendo cuatro audios que se llaman Un Paseo por el Cielo,
que son uno para cada estación del año, y los ayudarán a orientarse en los cielos nocturnos de cada estación del año. También, si alcanzamos, hablaremos un poquito acerca del congreso al que fui. Estén pendientes. Estamos pensando hacer un programa especial para en formato de podcast, que en el cual pues describiremos ya más a detalle nuestras experiencias en el congreso de difusión de la astronomía al público en general, en el que estuve la semana pasada en Fukuoka, Japón. Pero bueno, ese es otro tema. Por lo pronto vamos a empezar, como siempre, con el programa de radio, con nuestras secciones informativas, y los dejo con Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas más relevantes que sucedieron la semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
La NASA ha vuelto a retrasar el lanzamiento del telescopio espacial James Webb de 2019 hasta mayo del 2020. El consecuente aumento del costo del programa tiene preocupados a los participantes, pues si excede por parte de la NASA los 8,000 millones de dólares, el Congreso de Estados Unidos tendrá que aprobar fondos adicionales. Problemas como válvulas con fugas y un escudo térmico rasgado han obligado al retraso. Se estimó que la NASA y sus contratistas no terminarán las pruebas del sistema integrado a tiempo para lanzar en el 2019. En el proyecto participan también la Agencia Espacial Europea y la canadiense. Esta es la 13ª ocasión en que el presupuesto monetario y la fecha del lanzamiento se han modificado. El costo original del proyecto era de $500 millones y en sus inicios se planeaba un lanzamiento para 2007. El lanzamiento se realizará, esperamos, con un cohete Airbus Ariane 5 desde Guyana Francesa. Astrónomos trabajando con el satélite Observatorio de Rayos Gamma Integral de la ESA han observado el nacimiento de una estrella de neutrones formada por la materia que se precipitó desde su compañera gigante roja, a la que originalmente era una enana blanca. Este mecanismo de formación usualmente resulta en una supernova de tipo 1A, aunque Enrico Bozzo, de la Universidad de Ginebra y líder del grupo, ha publicado previamente un mecanismo de colapso que resulta en una estrella de neutrones. Bozzo y otros publicarán en Astronomía y Astrofísica. Peter van Dokkum, de la Universidad de Yale, y otros han identificado una galaxia que parece carecer casi totalmente de materia oscura. NGC-1052-DF2 es una galaxia de bajo brillo y tamaño reducido, y Van Dokkum y su grupo proponen tres mecanismos probables de formación que, a partir de un cataclismo intergaláctico, lanzan al espacio polvo y gas en cantidades suficientes para formar la galaxia sin la intervención de materia oscura y sin necesidad de invocar exóticas teorías de gravedad modificada o alternativas a la materia oscura. Les mantendremos informados.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey, astronómicamente hablando, esta semana del martes 3 al 10 de abril del año 2018? Recordando que ya estamos en el horario de verano del centro de México, equivalente a las hora universal menos 5 horas para aquellos que quieren hacer la conversión. Pues esta semana no hay mucha actividad astronómica interesante. La luna empieza hoy, si la ven, va a salir ya muy noche, sale después de las 11 de la noche y está 85% iluminada la fase de creciendo. La luna llena fue hace unos días. Y vamos a pasar esta fase. Ayer también estaba cerca de Júpiter, si se fijaron, la estrella brillante era Júpiter. Vamos a pasar la fase de cuarto menguante el domingo a las 2:18 de la mañana. Y el próximo martes la luna ya va a estar nada más 30% iluminada y no sale hasta las 4 de la mañana. Entonces esta vez vamos a ver cómo la luna está decreciendo de un poquito después de llena hasta un poco después de cuarto menguante. Solamente se encuentra con Saturno el sábado 7 como a las 8 de la mañana. Va a estar a unos 4 diámetros lunares de Saturno. Los planetas, ya en horario de verano, el sol se oculta aquí en Monterrey como a las 8 de la noche, 9:20 ya está completamente oscuro. Venus es el planeta que se puede ver en el atardecer hacia el oeste, muy brillante, después de que se oculte el sol. Entonces vean, nada más va a estar ahí un ratito porque a las 9:35 ya se está ocultando, pero poco a poco se va a estar despegando. Entonces, estrella brillante en el oeste después del atardecer, probablemente Venus. Después tenemos a Júpiter, Saturno y Neptuno. Júpiter se puede ver como a las 10:25 de la noche, es cuando está saliendo el horizonte. Está la constelación de Libra. No se eleva mucho, nada más unos 40-45 grados es cuando se eleva al máximo. Al amanecer ya está alto en el cielo. Pero bueno, está ya muy brillante, es el siguiente planeta que tendremos en oposición. Como decía, con telescopio se pueden ver fácilmente las cuatro lunas galileanas y Europa, Ganímedes y Calixto, que ya de por sí eso es entretenimiento, porque uno lo puede observar la misma noche. Obsérvenlo cada 15-20 minutos y van a notar cómo se van moviendo ligeramente las lunas. Es bonito ver un sistema que se mueve así de rápido y que cambia casi en tiempo real. Saturno sale a las 2 de la mañana junto con Marte, sale a las 2:10 de la mañana. Ambos están en Sagitario, más abajito todavía que Júpiter. Y pues aquí lo único interesante es que Saturno ya muestra muy bien los anillos. Vemos el hemisferio norte de los anillos, vemos muy bien cómo están separados los anillos del disco. O sea, es una observación muy bonita Saturno. Como siempre he dicho, la observación de Saturno por un telescopio pequeño fue lo que inició mi carrera astronómica ya por la primaria. Entonces siempre me gusta hacer observación de Saturno, aunque sea una vez por año, tomarle fotografías y saludarlo. Entonces tenemos Venus, Júpiter, Saturno y Marte. Marte, próximamente tendremos oposición de Marte buena, pero por ahorita nada más es una bolita anaranjada que acompaña a Saturno en la constelación de Sagitario. Mercurio está demasiado cerca del Sol para poder ser observado esta semana. Empieza a amanecer como a las 6:10 de la mañana y a las 7:25 es cuando amanece. Charlas astronómicas, la única que tengo es la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa. Como siempre, se junta los sábados a las 6 de la tarde en el Observatorio del Planetario Alfa aquí en San Pedro Garza García, en Monterrey. Y como siempre, pues tienen algún tema interesante, semanario astronómico, Rincón del Colibrí. Regresan después de una pausa de 2 semanas por las vacaciones de Pascua. Es todo por lo que respecta al verdadero reporte del cielo. Ah, también se me había olvidado mencionarles que regresando de la pausa tendremos, como todos los meses, los premios, en este caso el premio Constelación a la noticia más relevante de la semana, del mes, perdón, y el premio Movimiento Retrógrado a la noticia menos relevante del mes de astronomía. Bueno, Edgar y yo los presentaremos los premios regresando de esta pequeña pausa.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos.
Thank you.
explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Existen muchos tipos de estrellas en nuestra galaxia. Tenemos, por ejemplo, las estrellas variables. Estas son estrellas que cambian de brillo con el tiempo de una forma regular. Hay muchas clases de estrellas variables dependiendo del mecanismo que las hace cambiar de brillo. Otro tipo de estrellas son las estrellas binarias o múltiples. Más de la mitad de las estrellas que vemos en el cielo no son estrellas solitarias como nuestro Sol, sino que vienen acompañadas por una o más estrellas, ligadas permanentemente por las fuerzas gravitacionales. También tenemos estrellas de todas las edades. Las estrellas gigantes rojas, por ejemplo, son estrellas viejas a punto de extinguirse, mientras que las enanas cafés son estrellas fallidas que nunca llegaron a formarse. Las estrellas compactas, por otro lado, son estrellas extintas que ya han terminado sus reacciones nucleares. Entre ellas tenemos a las estrellas enanas blancas y las famosas estrellas de neutrones, también conocidas como pulsares.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, que es las estrellas gigantes rojas. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en vivo desde los estudios de Radio DEM. Y pues nada más platicarles de que acabo de regresar de Fukuoka, Japón, donde estuve en el congreso de difusión de la astronomía al público en general, que es un congreso auspiciado por la Unión Astronómica Internacional. Se celebra cada 2 años más o menos y junta a todas las personas interesadas en comunicar astronomía al público. Había desde departamentos de comunicación grandes, de observatorios grandes como el Observatorio Europeo del Sur, hasta individuos como un servidor que tienen programas de radio o que les gusta dar pláticas. Algunas personas pues eran así como digamos los únicos difusores de la astronomía en su país. De México éramos 2 o 3 o 4, creo que conté, representantes. O sea, estuvo muy, muy interesante la plática. Y pues básicamente ya no les comento más, porque lo que estoy planeando es hacer un programa especial de Obsesión por el Cielo y ponerlo exclusivamente en formato de podcast. Estén pendientes. Yo creo que lo haremos esta semana, en el cual platicaremos. Tomé muchas notas acerca de los puntos interesantes o que me parecieron más interesantes del congreso, como por ejemplo cómo diferenciar astronomía, cómo combatir la tendencia de las fake news que hay en estas épocas. Eso fue muy interesante. También, fueron varios temas, mejor los reservo para el programa especial del congreso. Pero por mientras le damos la bienvenida a Edgar. Buenas tardes.
Hola Pedro, muy buenas tardes. Y también buenas tardes para todos ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos otra vez aquí en un programa más de Obsesión por el Cielo. Esperamos que el tema de hoy les resulte de interés. Y pues un saludo a todos los que nos mandan sus mensajes a través de Facebook. Uh-huh. Hay algunos que nos mandan mensajes con frecuencia, son bastantes para mencionarlos. Agradecemos mucho que estén con nosotros y nos sigan y nos aguanten un poco a veces. Y esperamos pues que lo sigan haciendo, y por nuestra parte trataremos de que el programa siga siendo interesante. Uh-huh. Un saludo a nuestro operador de hoy, que es...
Vicente está aquí.
Vicente, no te reconocí muy bien la voz, ahorita me quedó la duda.
Sí, y también Sergio está ahí atrás checando también.
Pues Vicente y Sergio, un saludo para ustedes.
Uh-huh. Y pues bien, esta semana, como es principio de mes, vamos a tener nuestros premios normales. Entonces vamos a presentar primero el premio Constelación a la noticia astronómica más relevante del mes. Fascinating.
Obi-Wan has taught you well.
¿Y a quién se la vas a dar, Edgar?
Pues en realidad esta es un poco ambiguo, porque la noticia fue publicada no en marzo, sino en febrero, a finales de febrero, pero por el calendario del programa la pusimos hasta a inicios de marzo.
Ok, seremos permisivos en las fechas.
Pues sí, porque de alguna manera tenemos que cortarlo y tenemos tiempos también, ¿no? El premio lo obtiene la observación por un grupo de astrónomos bastante grande de las primeras la luz de las primeras estrellas después del Big Bang. Uh-huh. Llevado a cabo desde Australia, es una región de radio, de silencio de radio, con un equipo bastante simple pero con procedimientos muy cuidadosos.
Okay.
Entonces, esta noticia seguramente la recuerdan, la vimos en el programa, el primer programa de marzo. Me llamó la atención porque es una de las pocas cosas que se puede hacer experimentalmente en astronomía. Uh-huh. Y en este caso, la señal que se está recibiendo es proveniente de los inicios del universo.
Okay. No, eso es cuando siempre es un primero, siempre es buena noticia y candidata al premio Constelación.
Pues sí, felicidades a todos los que participaron en esto, que fueron bastantes. Uh-huh. Y pues una noticia muy interesante.
Okay,
y el equipo fue liderado por la Universidad Estatal de Arizona y el Tecnológico de Massachusetts, pero hubo varios participantes.
Y ahora el premio Movimiento Retrógrado a la noticia astronómica menos relevante del mes.
Ilógico. Don't make me destroy you.
Pues el mes de marzo salió la triste noticia de que la Universidad de Chicago, en Illinois, está considerando cerrar el observatorio Yerkes. Este observatorio está cruzando la frontera en Wisconsin, al lado del lago, ay, no me acuerdo cuál es, de los lagos, el lago Ginebra. Y pues bueno, pues es una tendencia a cerrar observatorios, digamos, clásicos, en ese sentido. El año pasado cerraron el telescopio solar McMath-Pierce, que es el que yo utilizaba mucho para hacer observaciones de planetas y de estrellas con equipo. O sea, no, aunque era un observatorio solar, lo utilizábamos para observaciones terrestres. Y pues tuvimos que limitar nuestro programa de observación porque también se cerró el observatorio por falta de presupuesto. Bueno, el observatorio Yerkes tiene una historia mucho más prolongada. Se abrió en 1897, tiene el telescopio refractor más grande del mundo, es un telescopio con diámetro de un metro. El propio Edwin Hubble terminó su doctorado ahí. Es un edificio clásico, de hermosos esos edificios. En 1990 y tantos, me tocó ir de visita a ese observatorio, visita turística fue de día, y no, increíbles las instalaciones, pero pues ya pasadas de moda, equipo anticuado, no fácil de manejar, no hay reemplazos, y pues está pasando por todos lados que están cerrando observatorios, y por eso pues dije no, pues no, definitivamente premio al movimiento retrógrado a esa mala noticia.
Pues sí, y desde hace tiempo que estaba en problemas, porque el lugar tampoco es el mejor. Uh-huh. No es el peor, pero sí está muy cerca de Milwaukee y de Chicago para que sea un buen lugar. Y pues hermoso, hermoso lugar, hermoso edificio, lástima.
Sí, lástima, ni modo. Pero bueno, vamos a noticias más interesantes. ¿Qué te parecen las estrellas más gigantes rojas? Es un tema que no habíamos cubierto. No me acuerdo quién uno de nuestros radioescuchas lo sugirió.
Bueno, pues una cosa curiosa es que en las noches de invierno, cuando he estado saliendo, he checado Betelgeuse. A ver si ahí sigue.
A ver si ahí sigue, no. Habría que diferenciarlas un poquito porque esa es una estrella súper gigante roja.
Buen punto. Pero es de color rojo. Es una de las pocas estrellas que se ha observado, a la que se le ha observado directamente el disco. Las demás, uh-huh, para todos los propósitos lógicos, son fuentes puntuales. Y pues buena diferencia, porque eso es uno de los puntos que yo consideré en el programa y yo caí en mi propia trampa. A pesar de que aquí yo tengo mis notas.
Sí, las estrellas gigantes rojas, pues son estrellas. Para principiar, el nombre es muy descriptivo. Son estrellas gigantes, son estrellas muy grandes a comparación de las estrellas normales. Y son de color rojo a comparación de las estrellas normales. Bueno, hay muchas estrellas normales que son de color rojo. Pero pues es por primera vez hay un nombre astronómico que es descriptivo y más o menos preciso en este caso. Entonces, estas estrellas grandes son rojas porque tienen una baja temperatura. ¿Qué tan baja? Pues dependiendo de la fuente. Yo vi varias fuentes y básicamente entre los 3000 y los 5000 grados Kelvin se puede considerar una temperatura baja para una estrella. El Sol es de 6000 como punto de referencia, grados Kelvin. Grados Kelvin es casi igual que grados centígrados. Bueno, no casi igual. Grados Kelvin son 273 grados más que los grados centígrados. El grado centígrado se basa en el punto de congelación del agua, 0 grados centígrados. Bueno, 0 grados Kelvin es equivalente a menos 273 grados centígrados y es la temperatura más baja posible en el universo. Y bueno, ven nada más como referencia, porque pues 6000 grados Kelvin o 6273 grados Kelvin es más o menos lo mismo, son calientes.
Sí, en proporción. Hay otra escala basada en el cero absoluto, como la escala Kelvin, que está basada en grados que son de la magnitud de los grados Fahrenheit, que es los grados Rankine. Pero esta prácticamente no se usa en ciencia. Tiene aplicaciones en algunas ramas de ingeniería muy específicas.
Muy un poco retrógradas.
Un poquito, de hecho, bastante.
Sí,
pero si algún día se encuentran con números raros, ya saben qué son.
Hacía meses que no escuchaba grados Rankine.
Meses y años en mi caso.
Pero bueno, entonces son de temperatura baja, una clase espectral. Si recuerdan, los espectros estaban divididos en diferentes categorías nombradas por letras, que inicialmente era alfabético y después fue cambiando, pero bueno, para el que le entiende y que quiera saber, pues son clases espectrales K y M, son de las estrellas más frías. Y cuando digo estrellas grandes, pues generalmente son 10 a 100 veces más grandes que nuestro Sol. Esas serían las estrellas que estamos hablando más o menos. O sea, ¿por qué se hicieron gigantes? Es parte de lo que hablaremos en el programa. Pero bueno, para ahorita nada más iniciar diciendo que estas son las últimas etapas evolutivas de una estrella que tiene masa entre el 30% del Sol y 8 veces la masa del Sol. Son estrellas, hay muchas estrellas de este tipo con esta masa. La masa de la estrella es lo que la caracteriza fundamentalmente, es lo que va a definir la evolución completa de la estrella desde su nacimiento hasta su final. Por eso nos referimos mucho a la masa de la estrella como algo importante. Pero en este caso, estas estrellas están infladas. El Sol, por ejemplo, tiene pues una masa solar, por definición. Los kilos que tú quieras, pues es una masa solar. Entonces, ¿pero por qué es 100 a 10 veces más pequeña que las estrellas gigantes rojas? Es que estas estrellas están infladas. Su atmósfera exterior se infló y al inflarse, pues el gas se enfría. Al enfriarse, la temperatura pues baja y se ve ya más de color rojo, por eso la parte de color rojo. Entonces, estas son atmósferas que al inflarse se enfrían. Pero interesantemente, son mucho más brillantes que el Sol, entre 100 y 3000 veces el brillo del Sol, dependiendo de quién le preguntes. Encontré algunos que era entre 50 y 3000 veces el brillo del Sol. Y esto es porque, aunque tienen menor temperatura, la superficie que emite la radiación es mucho más grande. Entonces, por metro cuadrado está emitiendo más luz. Entonces, por el simple tamaño... No, por metro cuadrado es más luz. Entonces, por eso es mucho más brillante. Aunque la temperatura es...
Me confundí, sí. Pensé que querías decir que era menos brillante.
No, era más brillante. Entonces, la temperatura es más baja, pero como tiene más metros cuadrados de su superficie, pues la cantidad de luz que emite es mayor. Entonces, por eso son mucho más brillantes que el Sol. Son moderadamente más grandes, son más frías y mucho más luminosas que el Sol. Entonces,
recordemos que las estrellas estrellas, en general, la mayoría de las que existen en la galaxia son de tamaño pequeño.
Sí.
Y conforme vamos yendo hacia poblaciones de estrellas más grandes, disminuye la cantidad de estrellas.
Uh-huh.
Esto es porque es una consecuencia de la física y también de los lugares donde se forman las estrellas. Pero las estrellas más grandes, bueno, en este caso, las gigantes rojas, tienen relativamente poca densidad y poca masa. Las estrellas de mayor masa son más bien azules.
No, esa sí es otra categoría completamente.
Totalmente.
Sí, 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 aquí estamos hablando de estrellitas normales, voy a decir hasta 8 veces la masa del Sol, no
sí,
más
digamos
allá.
Digamos que están a la mitad en el rango de masa.
Uh-huh.
Pero en la cantidad de población son pocas relativamente.
Bueno, y es que, porque esto es otra cosa, estas estrellas, la etapa de estas estrellas de su existencia es muy pequeña a comparación de la vida normal, por eso hay pocas estrellas gigantes rojas. La mayor parte de las estrellas están en su vida normal, digamos, pasan la mayor parte del tiempo fusionando hidrógeno y en helio. Y cuando se les va acabando el helio es cuando pasan por esta etapa que se llama de gigante roja. Y esta etapa es menos del 10% de la existencia de la estrella. O sea, es una parte muy pequeña. Entonces, si tenemos una población promedio de estrellas, pues vamos a encontrar la mayoría en su etapa de fusión de hidrógeno en helio estables y muy poquitas así como gigantes rojas. Okay. Otra de las características de las gigantes rojas es de que, si nos fijamos, tú hablaste de Betelgeuse y que se pudo notar su disco por primera vez, hacer observación del diámetro del disco,
bueno,
y que tenía manchas.
Algún tiempo. Hay observaciones más recientes, con el telescopio ALMA sobre todo, que tienen bastante detalle de más de una estrella.
Uh-huh. Y esto es porque si observamos nuestro Sol, el Sol tiene dos características muy interesantes en su superficie. Una, que tiene una superficie muy bien definida, una fotósfera, de donde viene la luz. Eso es algo que las gigantes rojas no tienen, la fotósfera bien definida. Dependiendo de la longitud de onda que tú las observes, tienen diferentes tamaños y se pueden medir diferentes tamaños porque pues la luz más energética viene de más hacia abajo, entonces el diámetro es más pequeño. Si vemos en luz infrarroja, vemos un tamaño, si vemos en luz visible va a ser un tamaño más pequeño, luz ultravioleta va a ser también un tamaño más pequeñito. Y esto es porque la franja muy definida que es en nuestro Sol, la fotósfera, en las gigantes rojas se esfuma mucho, verticalmente es muy grande. Entonces, todas las imágenes que vemos de las gigantes rojas están así medio truqueadas en ese sentido. Las hacen parecer que tienen un borde definido cuando en realidad no lo tiene. Ese es algo interesante. Y lo otro interesante es que si vemos a nuestro Sol, tiene manchitas muy pequeñas. Bueno, aparte de las manchas oscuras, las manchas solares, hay un fenómeno que se llama granulación, que es, digamos, la ebullición de la capa exterior del Sol. Es el gas caliente que sube, llega a la fotósfera, se enfría y se vuelve a hundir. Entonces es como ver el agua hervir, más o menos. Bueno, eso se llama granulación. Y en el Sol es bien pequeño. Pero en estas estrellas gigantes rojas, la convección es mucho más profunda. Y las células de convección son grandes. Y lo que estamos viendo en las imágenes de Betelgeuse, aunque sea una supergigante roja, en lugar de una gigante roja, pues son esas celdas de convección grandes que ocupan un buen volumen de la estrella y que la hace hasta deformarse y verse de no necesariamente esféricamente simétrica. Entonces esas son otras características que las diferencian de una estrella normal. Obviamente a la distancia que estamos nosotros es muy difícil hacer estas observaciones.
Así es, Y no solo para las gigantes rojas, para cualquier estrella.
Pues sí. Pero, pues sí, y se facilitaría, por estas son estrellas grandes, pero pues ni tanto. Ok, bueno, tenemos que ir a una pausa. Regresando de la pausa hablaremos acerca de la evolución de las estrellas y cómo llegan a esta etapa de gigante roja y qué les va a pasar después, por ejemplo, a nuestro Sol. Hablaremos también de algunos ejemplos de estrellas gigantes rojas que tenemos a nuestro alrededor y sus características. Así es de que no se nos vayan, regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Desafortunadamente, la cantidad de hidrógeno que una estrella puede fusionar en helio es limitado. Eventualmente, el combustible se agota. La estrella deja de producir suficiente energía para sostener la presión de los gases que componen las capas exteriores, y la estrella comienza a colapsarse lentamente. Esto eleva la temperatura en el núcleo y puede permitir la fusión de elementos más pesados, dándole a las estrellas extensiones en su existencia. Dependiendo de la masa inicial de la estrella, este proceso se puede repetir varias veces, pero no para siempre. La mayor parte de las estrellas terminan enfriándose al no poder fusionar elementos más pesados que el helio. Estas estrellas se deshacen de las capas de gas exteriores y terminan su existencia como enanas blancas. Unas cuantas estrellas extremadamente masivas pueden llegar a fusionar elementos hasta el hierro. Estas estrellas terminan explotando en lo que llamamos supernovas y pueden generar objetos compactos exóticos, como son las llamadas estrellas de neutrones o los famosos hoyos negros.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, las estrellas gigantes rojas. Un servidor, Pedro Valdés, en los estudios de Radio UDEM en vivo, con Edgar Armada, también en vivo desde la Ciudad de México. Pues bien, nos habíamos quedado en la descripción de lo que son las estrellas gigantes rojas. ¿Qué te parece, Edgar, si ahorita hablamos ya acerca de la evolución? ¿Cómo es que una estrella llega a ser grande y de color rojo?
Pues sí, ya lo mencionamos un poco ahorita en la cápsula, pero...
Muy abreviado.
Empezamos con una estrella de qué masa.
Pues
también aquí depende a quién le preguntamos, porque no encontré información muy consistente.
Yo diría que las estrellas típicas, como nuestro Sol, tienen entre 30% de la masa del Sol hasta como 8 veces la masa del Sol. Ese sería en el rango de estrellas que digamos pueden pasar por esta etapa.
Bueno, entonces estas estrellas inician su vida como todas, fusionando hidrógeno.
Uh-huh. 4 átomos de hidrógeno en un átomo de helio en el núcleo a temperaturas de millones de grados. Y como decía en la primera parte, esa es, digamos, la etapa más prolongada de existencia de la estrella. La gravedad quiere que la estrella se compacte, pero la fusión en el centro provee energía que empuja a la estrella hacia afuera y se crea un balance perfecto donde la fusión nuclear produce exactamente la cantidad de energía para que no se colapse por su propio peso la estrella. Esto se llama la secuencia principal de la existencia de la estrella. Y para nuestro Sol, por ejemplo, se estima que dure unos 10 mil millones de años.
Estrellas que tienen menos masa tienen menos fusión, una velocidad de fusión menor. Uh-huh. Entonces producen menos energía y también alcanzan su equilibrio.
Sí.
Y las estrellas que tienen más masa también hasta cierto punto, el cual ya tienen tanta masa que no pueden mantenerla. La energía que producen es tanta que lanzan masa al espacio y esto limita el tamaño superior que puede tener una estrella.
Sí.
Pero estas no son las estrellas de las que estamos hablando, son los casos extremos.
Sí, aquí son los casos normalitos de la mayor parte de las estrellas. Entonces, pero la energía viene de la fusión de hidrógeno en helio. Se fusionan 4 átomos de hidrógeno en 1 de helio. Y si vemos cuánto pesan los 4 átomos de hidrógeno sumaditos, pesan un poquitito más que el átomo de helio. A la hora de convertir 2 protones a 2 neutrones, ahí se nos va un poquito de masa. Y ahí es la energía se crea ahí de la famosa ecuación de Einstein, E es igual a mc al cuadrado, donde la n es la energía producida, la m es la masa y la c es la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces de ahí viene esa energía. Pero eventualmente se le va a acabar el hidrógeno. ¿Qué le pasa a una estrella cuando se le empieza a acabar el hidrógeno? Porque no dura para siempre.
Bueno, pues lo que tenemos es que la estrella tiene hidrógeno, tiene helio, que es lo que queda de fusionar el hidrógeno, menos la masa que pierde en forma de energía. Uh-huh. Entonces, la pregunta es, ¿tiene la capacidad la estrella de fusionar helio? ¿Se puede fusionar un átomo, 2 átomos de helio?
A estas temperaturas no. O sea, inicialmente la estrella no puede fusionar helio, entonces el helio es como la ceniza. ¿Y qué pasa cuando deja de producir energía la estrella? Pues entonces la gravedad empieza a hacer que se compacte el núcleo de la estrella.
Exactamente, como hace rato decíamos que estaba en equilibrio. Cuando deja de haber la producción de energía, entonces la fuerza que empuja hacia afuera se disminuye y la gravedad que empuja hacia adentro se mantiene.
Uh-huh. Entonces el núcleo de la estrella se contrae un poquito y como cualquier gas, al contraer el núcleo se sube la temperatura y al subir la temperatura pues empieza a haber más reacción nuclear que contrarresta esta contracción. Pero interesantemente, mucha de la energía, en esta etapa, la energía cuando se va contractando el núcleo por falta de hidrógeno y se calienta otra vez y produce más energía y se le va acabando el hidrógeno un poquito más rápido, la energía se deposita en la parte exterior de la estrella que se empieza a inflar. Entonces la estrella tiene lo que a mí me gusta decirle como una personalidad doble, mientras que el núcleo se va contrayendo para calentarse, para tratar de producir más energía, para evitar la contracción, pues esta energía se deposita en la parte exterior, no necesariamente en el núcleo, y la parte exterior se infla y al inflarse se hace más fría y se va convirtiendo en lo que llamaremos eventualmente una enana gigante roja. Esa es la etapa clave, a mí se me hace.
Entonces aquí la estrella ya está fusionando helio.
No, todavía no. No, aquí está fusionando hidrógeno.
Ok, el hidrógeno que le queda, digamos.
Sí, el hidrógeno que le queda, pero el helio no. Cuando el núcleo se va a contraer hasta cierto punto, y el punto depende de la masa de la estrella, es lo que llaman el punto de degeneración del hidrógeno. No nos vamos a meter mucho aquí en cuestiones de física nuclear, pero vamos a decir básicamente que el núcleo se contrae hasta cierto punto. ¿Okay? Ya no se puede contraer más. Pero lo que está pasando es, aquí lo tenía apuntado, si la masa es menor de 2 veces la masa del Sol, la temperatura aumenta y empieza entonces ahora una fusión de helio en carbono y oxígeno. ¿Okay?
Que también producen energía.
Sí, entonces el núcleo se concentra hasta que la temperatura es suficientemente alta para provocar que el helio se fusione en carbono y en oxígeno por un proceso que se llama el proceso triple alfa, que tampoco es bien al caso, pero si quieren buscar el proceso triple alfa de fusión nuclear, muy interesante porque tiene muchas vertientes extra. Y aquí lo que interesante es, si el núcleo se contrajo lo más que pudo, entonces cuando empiezan esas reacciones van a ser muy súbitas en todo el núcleo. Entonces sucede lo que vamos a llamar un flash de helio. Y todo el núcleo va a empezar a fusionar helio en carbono y en oxígeno de manera más o menos simultánea. Si la masa de la estrella es más de dos veces la masa del Sol, la estrella todavía no, el núcleo todavía no se contrajo lo suficiente cuando empieza esta fusión de helio. Y también hay un flash de helio, pero no es tan violento, no se le llama un flash de helio, es un proceso más rutinario. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? A la estrella le estás dando una segunda vida, mientras que en la etapa de secuencia principal fusionaba hidrógeno en helio, ahora la estrella se va a ir a una etapa donde fusiona helio en carbono y en oxígeno, y alrededor del núcleo tenemos fusión de hidrógeno en helio. La fusión que antes tenía ya no está en el centro, ahora está en una capita exterior rodeando el núcleo. Entonces la estrella adquiere, pues digamos, una estabilidad temporal un poquito. Se va a una etapa que es como una secuencia principal, pero más alta en temperatura y más alta en brillo. Se llama, muchos la llaman la rama horizontal en el diagrama de Hertzsprung-Russell, si se acuerdan cuando tuvimos el programa de ese diagrama. Pero digamos que es una segunda fase de existencia de la estrella. No dura mucho tiempo, dura, creo que eran 1,000 millones de años para el Sol, algo así.
¿Y cuándo se le acaba? ¿Cuándo se acaba el hidrógeno que tiene afuera? ¿En la segunda capa?
Bueno, el núcleo ahora está produciendo carbono y oxígeno que se queda en el centro como ceniza. Y la idea es de que la estrella, cuando se le acaba el helio, pues empieza otra contracción del núcleo, como cuando se le acabó el hidrógeno. Y esa contracción es una desestabilización que vuelve a hacer que la parte exterior se vuelva a hacer más grande. Entonces el núcleo se contrae otra vez, la parte exterior se expande y se vuelve a hacer una gigante roja. Entonces, pero ahora ya va a ser súper gigante roja. No gigante roja. Es mucho más grande de tamaño, más difusa y ¿cómo se llama? Mucho más brillante todavía. Ahora, la etapa de gigante roja y supergigante roja, pues son esas, digámoslo así. Son partes temporales entre la secuencia principal y la, digamos, la segunda oportunidad, o la segunda oportunidad y lo que siga después. Son partes temporales de la vida de las estrellas. Y no todas las estrellas tienen esa vida. Hay estrellas con poca masa, por ejemplo, que alcanzan a ser gigantes rojas, pero ya no tienen suficiente masa para fusionar helio en carbono y en oxígeno. Tienen poquita masa, la mitad de la masa del Sol, un poquito menos. Entonces, esas estrellas no van a tener fusión de helio, y de la etapa de gigante roja no va a pasar a una etapa secundaria, sino que ahí va a dejar de producir energía y las capas exteriores se van a perder al espacio en lo que llamaremos una nebulosa planetaria, y la parte interior, el núcleo, se va a volver una enana blanca. Entonces,
una enana blanca es una estrella que ya no está fusionando nada. Uh-huh. La luz y el calor que emite, lo emite nada más porque es el que queda residual.
Sí, para el Sol, por ejemplo, sí va a alcanzar a tener un flash de helio, va a tener una segunda vida de fusión de helio en carbono y en oxígeno, y después va otra vez subirse a la etapa de gigante roja o supergigante roja, pero ya no tiene suficiente masa para hacer que el núcleo se contraiga y que eleve la temperatura para fusionar carbón o oxígeno en alguna otra cosa. Entonces nuestro Sol va a tener la primera etapa, la segunda etapa, y ya no va a tener una tercera etapa, sino que después de fusionar helio en carbón y oxígeno se va a hacer una gigante roja y eventualmente va a perder la capa exterior, va a dejar de tener fusión nuclear y pues ahí quedó, otra enana blanca, ¿verdad?
Sí, hay una observación de una estrella que tiene como anillos concéntricos, y esto se piensa que puede ser las emisiones de las capas exteriores de la estrella.
Ok, a lo mejor porque sí te acuerdas que dije que no hay un límite muy definido, no hay una fotósfera. Entonces, dependiendo de qué molécula estés observando, pueden tener varios anillos.
No, y ahora pues estamos descubriendo con observaciones que esto no es tan sencillo de a partir de esta masa sucede esto exactamente y un gramo más sucede lo demás. Hay muchos otros factores que interfieren y modifican esto en mayor o menor grado. Uh-huh. Magnetismo, convección, turbulencia, rotación. Entonces, sí. No hay valores definidos en los que suceda una cosa o la otra.
Sí, la historia siempre es un poquito más complicada de lo que podemos hablar aquí.
Pero sí hay muchos, vaya, las generalidades se mantienen, ¿no?
Sí.
Entonces, el Sol, ¿qué pasa con las estrellas que sí pueden fusionar carbono y oxígeno?
Esas estrellas van a pasar a ser supergigantes rojas, como Betelgeuse, por ejemplo, y esas no van a terminar como enana blanca y nebulosa planetaria, sino que esas van a explotar como supernovas, dejando tras de sí el resto que sería una estrella de neutrones o un hoyo negro, dependiendo de la masa. Evidentemente estas estrellas que explotan pues son la minoría. La mayor parte de las estrellas nunca van a llegar a esta etapa, sino que van a terminar como enana blanca y nebulosa planetaria después de una o dos etapas de gigante roja. Entonces, la categoría gigante roja técnicamente nada más ocupa estas estrellas que están saliendo de la secuencia principal cuando se les acabó el hidrógeno y se está contrayendo el núcleo. Y también después del flash de helio, cuando empieza a fusionar el helio y están en la segunda etapa de existencia, las más frías de estas estrellas también se consideran a veces como gigantes rojas. Y después cuando salen de esta parte hacia arriba, otra vez contrayendo el núcleo, pues ahí puede ser otra etapa que brevemente se considera como gigante roja, ¿verdad? Entonces técnicamente pues es una categoría descriptiva, pero que evolutivamente pueden ser ligeras variaciones. Son tres tipos de cosas las que están pasando ahí que hacen que se vea como una gigante de color rojo.
Pues sí, la estrella que mencionaba hace rato que tiene los anillos concéntricos es la foto fue obtenida con el radiotelescopio ALMA en Atacama, Chile. Uh-huh. Es R. Scultoris. Al rato pondré la imagen en Facebook porque es uh-huh. interesante la imagen.
Ahora, hay la estrella enana roja gigante roja más cercana es Arcturus, la estrella más brillante de la constelación de Bootes, el Boyero. Es la cuarta estrella más brillante del cielo. Tiene 100.
Se ve roja a simple vista.
Yo fíjate que la veo más amarilla. No la veo así, yo la veo anaranjadota más que roja.
Creo que tienes razón, sí hay estrellas más rojas, pero sí se nota la diferencia al compararla con otras estrellas en cuanto al color.
Tiene entre 10 y 20% más masa que el Sol, eso es lo que se estima, 25 veces el radio del Sol y está a 36 años luz de distancia. Brilla con 180 veces el brillo del Sol. Y ahorita está en la parte más cercana de su... Está pasando cerca del Sol en su trayectoria alrededor de la galaxia. Y pues forma parte del triángulo de verano junto con Regulus y con Deneb en Leo y en Cygnus respectivamente. Y pues digamos que es la más cercana. La más cercana, pero está calientita. Hay una un poquito más lejos, Gamma Crucis, en la constelación de la Cruz del Sur, que está a 88 años luz, pero esa nada más tiene el 30% de la masa del Sol, 85 veces el tamaño del Sol, pero es 820 veces más brillante que el Sol. Esas son las dos estrellas rojas, gigantes rojas más cercanas. Betelgeuse, la que mencionabas, es una supergigante roja. No me acuerdo su distancia, pero bueno.
No, yo nada más la tenía aquí como mención.
Pero también la pueden considerar como gigante roja si quieren, les damos permiso.
Okay, pues sí, como decíamos, tú tienes allí a Antares en la lista y yo la tengo como super gigante uh-huh. también. Tú okay. la tienes como gigante, entonces otra vez no hay una definición oficial. A ver si no terminamos como con los planetas, si Plutón es planeta o no es planeta.
Pues es algo parecido, hay toda una gama de secuencias. Pero bueno, se nos acaba el tiempo. ¿Programa de la siguiente semana?
La semana siguiente, la larga constelación de Hidra y sus vecinas.
Ándale, vamos a cubrir mucho espacio, literalmente, en el siguiente programa de Obsesión por el Cielo. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.